GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Una nueva semana de GPS Internacional comienza saludando a la audiencia de mundo.sputniknews.com, de M24 y también de las radios públicas de Bolivia, con varios temas. Por supuesto, Bolivia en la agenda, la decisión de la justicia de primero detener y luego encarcelar a la ex dictadora Jeanine Áñez. Finalmente, esta figura que durante mucho tiempo llegó primero como presidenta provisional para luego instalarse en ese gobierno de facto en ese país, bueno, finalmente fue detenida por la justicia y ahora deberá enfrentar varias causas. Vamos a analizar el porqué de esta decisión y también el después de esta decisión, porque también hay sectores, fundamentalmente de Santa Cruz, que intentan defender la acción de Jeanine Áñez y generar un clima de inestabilidad política en el país. La investigadora Agustina Garino, de Flaxo Internacional, especialista en el seguimiento de Bolivia, estará con nosotros hablando de este tema. Viajaremos también hacia Honduras, porque hubo resultados de las elecciones primarias, donde la oposición habría triunfado, de acuerdo a los primeros datos de boca de urna y resultados oficiales. ¿Qué escenario hay respecto a lo que se viene en cuanto a las elecciones de noviembre? ¿Y cómo afectaron las denuncias de corrupción que enfrentó el presidente Hernández en este escenario electoral? Russell Garay, analista político desde Honduras, nos estará contando de esta situación. Y como siempre, tenemos un espacio cultural que presenta en esta oportunidad un festival latinoamericano de cine a cielo abierto que se realiza en Montevideo. Esto es una realización de la Cinemateca Uruguaya. Varios espacios a cielo abierto en Montevideo para de cualquier manera enfrentar la crisis sanitaria del COVID-19 y seguir disfrutando del mágico mundo del cine. Vamos a conocer detalles de este festival que está comenzando en estos días en la capital uruguaya. Y comenzando está también el recorrido del GPS Internacional de esta manera. Hablemos ahora de Bolivia, que ha sido noticia de forma bastante intensa al inicio de esta semana. El Comité Cívico de Santa Cruz se puso de nuevo a la cabeza de las fuerzas conservadoras de Bolivia, que están demandando la libertad de la expresidente Jeanine Áñez en el mayor desafío enfrentado por el mandatario socialista Luis Arce en su poco más de 4 meses de gestión. Nada está descartado, todas las acciones las tomaremos en consenso a escala nacional en defensa de la libertad y la democracia, dijo Rómulo Calvo, que es líder del Comité de Santa Cruz, que está, bueno, convocando a esta iniciativa que busca, de alguna manera, desplazar a las autoridades electas y a otras instituciones en luchas por intereses regionales. Esto es lo que está pasando en Santa Cruz y es una reacción a lo que ha sucedido con la decisión de la justicia boliviana de, bueno, detener y luego poner en prisión, en este caso a la expresidenta, llegada luego de un golpe de Estado, Jeanine Áñez. ¿Qué está pasando en Bolivia y qué consecuencias políticas puede tener esto? Vamos a analizar esta situación con la investigadora del área de Relaciones Internacionales de Flaxo Argentina, especialista en el seguimiento de la realidad política boliviana, Agustina Garino. Bienvenida, Agustina. ¿Cómo analizas las implicaciones de la detención de la expresidenta Jeanine Áñez en lo que es el sistema político boliviano?
Hola Fabián, muchas gracias por la invitación nuevamente. Me parece que, bueno, claramente Bolivia está viendo un panorama muy, muy complejo. Primero hay que entender que Bolivia desde el 2019, podríamos ponerle esa fecha, atraviesa una crisis política y de gobernabilidad que derivó en el golpe de Estado de noviembre del 2019, luego en el gobierno de Jeanine Áñez, un gobierno claramente represivo, con características persecutorias, y que también afrontó, digamos, la pandemia, y terminó muy debilitado, por eso en menos de 11 meses retornó el MAS al poder ejecutivo mediante las vías democráticas. En este contexto, donde Arce asumió hace pocos meses, y es un contexto obviamente sumamente polarizado, con fracturas internas del MAS, etc., es donde se da la detención de Jeanine Áñez y de varios ministros de su gabinete, de altos mandos militares, y se los detiene por una mega causa que se armó, llamada, entre comillas, golpe de Estado, que entiendo que las principales, digamos, críticas hacia la detención de Áñez tienen que ver con la detención por esa causa en específica. Cuando se arma esta mega causa, todos aquellos acusados, detenidos, básicamente se los acusa de sedición, terrorismo, conspiración, que son acusaciones donde los límites son bastante endebles y no fijos, digamos. También con esta, digamos, las causas, con estas tres cargos, digamos, fue también que se generó causas y se crearon causas contra Morales, contra todo su gabinete, digamos, estas tres acusaciones de sedición, terrorismo y conspiración son bastante complicadas, sobre todo entendiendo que, o sea, nos lleva a medio una nebulosa jurídica. Y también da paso a las críticas a la justicia boliviana, porque entiendo que Jeanine Áñez tiene sobradas justificaciones para estar imputada en muchísimas causas, entre las más importantes podemos mencionar actos de corrupción, y sobre todo por las masacres de Sacaba y Sencata, donde hubo más de 40 muertos, detenidos, desaparecidos, torturados, etc. Y me parece que esas dos causas son sumamente justificatorias para que ella esté imputada y posteriormente, bueno, esté en la cárcel y juzgada, ¿no? Pero al incluir a todos en esta mega causa, entiendo que Jeanine Áñez tiene, digamos, en esta causa, menor responsabilidad que en las otras que mencioné. Entonces, esto genera un panorama complicado de acusaciones cruzadas, de muchos están tildando al gobierno de Alde de Arce como vengativo, como persecutorio, y la verdad me parece que fue una jugada política, sobre todo de la justicia, que no estaría dejando bien parada la misma justicia, y el gobierno está corriendo riesgo de, por ahí, de protestas, de enardecer a la oposición, a los bastiones conservadores. Me parece que la causa por la que a Jeanine Áñez se la apresó es de las que menos responsabilidades ella tiene, y igual esta semana ya se están llevando a cabo las otras acusaciones por corrupción y por las masacres, que donde está muchísimo más justificada su responsabilidad, ¿sí?
Esta reacción que han tenido los sectores más conservadores bolivianos, Agustina, esta reacción que llega, por ejemplo, de Santa Cruz, de alguna manera, ¿cómo debe analizarse, cómo debe mirarse, con qué seriedad? ¿Existen riesgos de otro quiebre institucional?
Como mencionaba antes, Arce tiene un panorama complicado donde, desde mi entender, desde mi opinión, no tiene margen para la radicalización y, digamos, la venganza como medio para gobernar en algún punto, porque precisamente, si bien se ganó hace muy poco las elecciones presidenciales con un amplio margen, los sectores conservadores siguen estando, digamos, latentes. Todos esos militantes y líderes de los sectores más radicalizados de la derecha y de la centro-derecha siguen teniendo sus bastiones de poder y están esperando algún mal paso para volver a levantarse y a generar conflicto. Entonces, tanto, por ejemplo, como Camacho, y también tenemos que recordar que Camacho el fin de semana anterior ganó la gobernación y tiene muchísimos seguidores, y ganó con más del 50% en Santa Cruz, otros líderes, tanto como el alcalde de La Paz, etc. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con los próximos pasos que tome el gobierno, y sobre todo la justicia, no mostrarse tan sensible a los cambios políticos, ¿no? El tema clave es juzgar del modo más transparente, y que las causas se encaucen en el debido proceso y con transparencia. Eso es lo que, desde mi opinión, debe pedirle Arce al Poder Judicial, ¿sí?
Si hablamos de la reacción que ha tenido la OEA, que ha cumplido un papel muy importante en esta crisis, más particularmente su secretario general, Luis Almagro, ¿cuál te parece que está siendo su reacción? ¿Podrían haber sanciones contra Bolivia en ese sentido? ¿Y qué papel nuevo, si es que es nuevo, está cumpliendo esta organización en esta crisis?
Sostengo que no es un papel nuevo, que claramente vimos cómo un organismo internacional, sobre todo su secretario general Luis Almagro, tuvo implicancias materiales y prácticas en el golpe de Estado de Bolivia. No sé si esa fue su intencionalidad última, pero sí sus declaraciones provocaron un estallido social tan grande que termina, digamos, las fuerzas militares y los poderes y los altos mandos militares solicitándole la renuncia a Evo Morales, que eso claramente se traduce en un golpe de Estado. Entonces, dadas, digamos, los hechos ocurridos en noviembre del 2019, considero que sobre todo el secretario general debería llamar a la concertación y a la pacificación del país, y el organismo en particular, obviamente, debe emitir comunicados, si es que así lo establece la Secretaría General y todos los países que lo componen, pero manteniéndose imparcial sobre todo. Y también quizás debería haber emitido los mismos comunicados cuando hubo persecuciones a Evo Morales, a García Linera, a todo su gabinete, la gran violencia que sufrieron las mujeres militantes del MAS en el periodo de gobierno de Jeanine Áñez. Todo eso también debería haber sido marcado en los comunicados de la OEA, pero bueno, claramente no sucede, y me parece que sobre todo el secretario general debe tener mucho cuidado con sus declaraciones para evitar posibles levantamientos y justificaciones de los sectores más conservadores a posibles como protestas en contra del gobierno, y que no lo utilicen como justificación para estos levantamientos.
¿Qué pasa con la actitud de los gobiernos de la región, que de alguna manera algunos de ellos se han involucrado en esta crisis, por ejemplo el argentino?
Claramente el presidente Alberto Fernández emitió declaraciones, bueno, a favor de que la justicia, de la causa de Jeanine Áñez, y que, digamos, de que esté presa y que tenga esta prisión transitoria, y que considera él que se hace mediante el debido proceso. Claramente Alberto Fernández lo hace porque ha sido un bastión de apoyo a Evo Morales. En Argentina estuvieron exiliados Evo Morales, García Linera y muchos de sus ministros, como la ministra de Salud, etcétera. Entonces están prestando su apoyo a esto, pero también me parece que los gobiernos de la región deberían estar atentos, como también para mantenerse alerta de que la justicia actúe del modo que tiene que actuar, que el juego no se le dé vuelta a Arce y que no se utilicen, digamos, las mismas maniobras judiciales que utilizaron en contra de todo el gabinete de MAS y los militantes, ahora en contra del bastión conservador. Que hay que velar por eso, porque de eso depende la democracia en Bolivia y mantener la institucionalidad en Bolivia.
Se nota en este caso la falta de un organismo de integración regional que pueda atender una crisis como esta. ¿De qué manera se sustituye, si es que se puede?
Claramente se nota la falta de UNASUR y de organismos de concertación, sobre todo de UNASUR, que es un, digamos, que ha sido un organismo que ha facilitado, que ha ayudado a la concertación de presidentes y de estados que no han tenido las mismas ideologías, que no han concertado en muchos temas, pero han logrado, por ejemplo, mismo en Bolivia, evitar el golpe del 2008, evitar otro golpe en Ecuador, creo que en el 2010. Digo, la falta de un organismo que facilite la concertación política y dé apoyo a los gobiernos, o también aconseje de alguna forma a través de comunicados, se hace notoria en esta coyuntura política.
Agustina, si cambiamos brevemente de tema, quería preguntarte por la situación sanitaria que se está viviendo en Bolivia, porque todo esto se da en el marco de, obviamente, de una crisis sanitaria, como está pasando en todos lados por los casos de COVID-19. ¿Hay información de cómo se está dando esto en Bolivia y de qué manera, por ejemplo, viene el proceso de inmunización respecto a las vacunas, a los acuerdos que se ha llegado para la llegada, por ejemplo, de la vacuna Sputnik al país?
Bueno, la situación sanitaria ha sido realmente muy negativa, digo, en todo el mundo a escala global, pero en Bolivia en particular. Hemos visto el año pasado cómo se recogían cadáveres de las calles, gente esperando a muertos, esperando la atención médica en los hospitales. Entonces, me parece que en Bolivia lo que primero debe ponerse a analizarse y tratar de mejorar el sistema sanitario, sea público o privado, para evitar que eso pueda volver a suceder. Siguiendo con este tema, también por la cuestión de la pandemia y todo el combo del año pasado con el gobierno de Áñez a la cabeza, Bolivia también está atravesando una crisis económica. La economía boliviana cayó más del 11%, o sea, fue un decrecimiento del 11% cuando vemos que Bolivia desde el 2013 hasta el 2018 aproximadamente ha crecido un 4% del PBI anual. Bueno, digo, un poco el mal manejo de la economía por parte del gobierno de Áñez, sumado a la pandemia, ha provocado una grave crisis económica y creo quedarse siendo un economista y el artífice, digamos, de lo que se llama el milagro económico boliviano, tiene que poner todo su esfuerzo en eso, en entregar bonos, ayudas económicas, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de la economía boliviana es precaria, es en negro, y cada cierre o aislamiento social implica grandes pérdidas, gente que quiebra, que ni siquiera puede llegar a comer al fin del día, entonces, digamos, no tiene las mismas repercusiones que por ahí en un país súper desarrollado como las grandes potencias. A Bolivia la crisis sanitaria derivó una gran crisis económica en un país que venía con un crecimiento continuo. Y en referencia específicamente a la inmunización, también, por lo menos, sostengo que viene un panorama bastante sombrío porque recién han podido vacunar 130.000 personas. Y tenemos que tener en cuenta que Bolivia tiene más de 11 millones de habitantes. Y con la segunda dosis, recién se ha podido vacunar a 9.900 personas aproximadamente, y Bolivia traspasó los 250.000 casos de COVID. Entonces creo que ahora en este momento el que se está encargando de las negociaciones por las vacunas, por los insumos médicos, etcétera, es a la cabeza de eso está el nuevo canciller. Pero bueno, creo que van a tener que poner todas sus herramientas en la reestructuración del sistema sanitario y en tratar de comprar insumos y sobre todo principalmente vacunas, porque si no la segunda ola va a ocasionar también muchas muertes y muchos contagios y la saturación del sistema sanitario y luego del sistema funerario boliviano.
Agustina Garino, investigadora de Flaxo Argentina, gracias por tu análisis en GPS.
Gracias, Fabián, saludos.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El Consejo Nacional Electoral de Honduras va a informar mediante boletines próximamente y cada 2 horas los resultados de las elecciones primarias realizadas este 14 de marzo que definen los candidatos presidenciales de las 3 principales partidos políticos de este país centroamericano. El organismo rector del proceso comicial va a aguardar el retorno al Centro Nacional de Cómputos de los maletines electorales para anunciar el resultado oficial de la votación popular que, por suerte, transcurrió en un clima de paz, civismo y vocación democrática, según un comunicado institucional. Vamos a ver cuál es el clima en Honduras y saber también qué dicen las principales encuestadoras a boca de urna, que estarían dando un importante triunfo, al menos en la capital, a los sectores de la oposición. ¿Qué lectura política se hace de esto? ¿Cómo le va al gobierno de Hernández luego de esta consulta? Vamos a recibir con mucho gusto al investigador y dirigente político hondureño, Russell Garay. Bienvenido, Russell, un gusto recibirte. ¿Qué balances realizas del proceso electoral llevado el pasado domingo y de qué manera lo sucedido en las últimas horas con algunas denuncias que involucraron al presidente se metieron en esta campaña?
Hola, Fabián, muchas gracias por la invitación y bueno, por este espacio. Como tú mencionas, a este clima electoral ha sido marcado por diferentes sucesos que han ocurrido en las últimas semanas, particularmente basados en el presidente actual, Juan Orlando Hernández, que ha recibido una serie de acusaciones en cortes de Nueva York sobre su participación en redes de narcotráfico. Y bueno, se tiene el antecedente de que el año pasado fue condenado su hermano Tony Hernández por lavado de activos y facilitación de conspiración para el narcotráfico. Entonces esto ha generado una imagen pública de bastante desgaste al Partido Nacional, que ha sido el partido de gobierno por los últimos 10 años, y ha generado que, bueno, sus bases no vayan a las votaciones o boicoteen sus elecciones. El Partido Nacional tiene como componente principal en su base una relación clientelar. La mayoría de sus votantes son personas que tienen puestos en el gobierno o reciben atención por parte de programas sociales de manera condicionada. Entonces, al no votar por el Partido Nacional, pierden el acceso a esos programas sociales. se tuvo una cantidad importante de votos nulos, si bien en este momento no podemos saber cuál es la cantidad de votos nulos. Para las elecciones anteriores, el voto nulo representó el 20% de los votos. Estos son votos en los cuales las personas no votaron, sino que hicieron vandalismo en las urnas y, bueno, hicieron que el voto no pudiese contar. A pesar de que, bueno, fueron a votar en las urnas del Partido Nacional, querían demostrar su descontento. Esto lo vemos de nuevo para estas elecciones y sumado al antecedente que se tiene con el crimen organizado y la vinculación con el Partido Nacional, el pésimo manejo de la pandemia y el pésimo manejo de la respuesta humanitaria a los huracanes del año pasado, ha generado un desgaste bien significativo y ha dado paso a que la oposición se posicione muy bien en este proceso electoral. Habrá que ver los resultados ya en términos absolutos, ya que en este momento solo se manejan a nivel de porcentaje, pero los porcentajes dan una ventaja bastante significativa a la oposición. El Partido Nacional entonces se encuentra en una situación de desgaste, ya que sus liderazgos históricos están tambaleando. Y esto, bueno, abre puertas a posibles virajes de políticas de relaciones exteriores con Estados Unidos, que ha sido el socio histórico de este gobierno y que ahora ha partido de una relación que permite sancionar al gobierno actual, imponiendo leyes en contra de las violaciones de derechos humanos, condicionando el apoyo militar que históricamente había recibido el país, y esto ha hecho que la imagen pública del gobierno caiga. Habrá que ver cómo se configura este proceso, ya en términos absolutos, teniendo los resultados de gobierno, pero los dos partidos de oposición han salido muy bien posicionados. Hay que entender también que hay una dinámica social que ha tendido a nuevos votantes. Han habido, al menos para las votaciones actuales, se estima que el 20% de las personas que participaron son votos nuevos. Son personas jóvenes que anteriormente no se habían involucrado en procesos políticos y que se han motivado principalmente por redes sociales. Estos votantes nuevos son votantes que se han sumado a las filas de la oposición y, bueno, han hecho que, en términos absolutos, el partido de gobierno pierda caudal electoral.
¿Qué tan escandaloso fueron esas denuncias y qué tanto se ha podido avanzar en esas denuncias vinculadas a la conexión del presidente Hernández con estos grupos?
Anteriormente, el gobierno de Hernández, vía presión de Estados Unidos, aprobó una ley de extradición en 2013. A partir de esta aprobación, se han realizado 22 extradiciones, entre ellas, al menos 4 alcaldes del Partido Nacional, que, bueno, son parte del partido del actual presidente. Aparte de eso, también se ha extraditado a su hermano, y su hermano ha sido condenado por narcotráfico. Lo que estamos viendo ahora en las nuevas acusaciones que se están dando en una corte de Nueva York, en la cual se están presentando nuevas personas que han sido extraditadas y tienen cargo de vinculación con el narcotráfico, es que los fiscales han utilizado estas audiencias como una oportunidad para poner pruebas de la vinculación del presidente con el narcotráfico, en lo que se anticipa como una estrategia legal para tener suficientes pruebas ya demostradas para poder armar un nuevo caso frente al presidente Hernández. Se ha demostrado y se han expuesto pruebas de sobornos, se tienen fotografías, se tienen medios que incluyen videos de reuniones, y esto ha golpeado profundamente al partido de gobierno, a pesar de que presentan negativas, a pesar de que han afirmado que no tienen una vinculación. Se ha generado una imagen pública en que ya no tienen mayores recursos y pareciera que están perdiendo el apoyo de su socio histórico, que ha sido el gobierno de Estados Unidos. Si bien esto la oposición hondureña lo ha recibido con algún nivel de júbilo, ya que estas acusaciones se conocen a nivel nacional desde hace muchos años, pero no se habían confirmado por el sistema de justicia que está cooptado, se también reciben con algún nivel de escepticismo y con algún nivel de preocupación, ya que históricamente, para todos los procesos electorales, el proceso electoral de 2013, el proceso electoral de 2017, ha sido la Embajada de Estados Unidos quienes ha certificado los resultados cuando se estaba alegando fraude por parte de la oposición. Entonces, ese apoyo que ha tenido de manera incondicional este gobierno, al momento de caer, podría ser, ya que anticipan que se está a punto de realizar un cambio de régimen. Y ese cambio de régimen seguramente es una cosa que no responde a los intereses de Estados Unidos y podrían estar buscando ya una manera no legítima, no vía electoral de cambiar régimen. Por ejemplo, en el escenario en que se realiza, si no es tradición del presidente actual, antes de las elecciones de 2021, en noviembre, tendríamos un vacío constitucional que podría permitir que otro gobernante del mismo partido, del mismo gobierno, siguiese en elecciones y retrasase el proceso electoral, lo cual, bueno, le quitaría todo el caudal electoral que tiene en este momento la oposición y permitiría que el régimen se establezca con una persona distinta. Eso es un objeto de preocupación para la oposición, ya que estos cambios en la política internacional, por lo general, responden a un cambio en la correlación de fuerzas. Una vez que se ha perdido la legitimidad del régimen, buscan cambiarlo y buscar un aliado que de repente pueda seguir manteniendo un nivel de hegemonía para profundizar los intereses internacionales de Estados Unidos en el país.
En ese sentido, Russell, si hablamos de las perspectivas de cara a las elecciones de noviembre, ¿hay chances reales de un eventual cambio de gobierno?
Anteriormente la oposición ganó de manera contundente en 2017. La oposición ganó con una ventaja de 400.000 votos. Se estiman 400.000, ya que el censo electoral del año pasado, que se estaba utilizando en las elecciones anteriores, tenía un excedente de 1 millón de personas que ya estaban muertas y que seguían participando en las elecciones. Entonces, la ventaja con la cual ganó la oposición en 2017 fue bastante significativa. Luego de que se hiciera un proceso en la cual la OEA determinó que se había cometido un fraude y recomendó realizar de nuevo las elecciones, el Partido Nacional logró manipular el censo electoral y los resultados electorales para imponerse por una ventaja de 0.5%. Esa ventaja es ínfima y se logró realizar por medio de manipulaciones al sistema, la cual el sistema de reconteo de votos en aquel momento se tuvo fallas en 600 ocasiones la noche en que se estaba realizando la verificación de los resultados. Entonces, si se ha tenido este desgaste actual al partido de gobierno, si se ha hecho una depuración también del censo, la oposición tiene una victoria asegurada en las siguientes elecciones. Sin embargo, en Honduras y en muchos países de Latinoamérica, no basta ganar elecciones para llegar al poder. Se necesita también una fuerza hegemónica, una movilización social importante y también las condiciones geopolíticas que faciliten el establecimiento de un nuevo régimen. Y bueno, ya que Honduras históricamente ha sido un país que ha atravesado 14 golpes de Estado, siendo el último en 2009, eso está por verse, eso es una historia que todavía hay que escribir, pero no se puede dudar de que no solo basta ganar las elecciones para llegar al poder y que habrá que ver cómo se acomodan los intereses geopolíticos de cara a este proceso.
Esto se da, Russell, obviamente en el marco de todo lo que significa la pandemia a nivel mundial y a nivel regional. La consulta es cómo viene la situación sanitaria en Honduras y cómo está el proceso en cuanto a la vacunación y demás.
Bueno, la situación sanitaria en Honduras ha ido de mal en peor. Se ha ido profundizando una crisis ya que el sistema de salud estaba bastante debilitado y no se encontraba en condiciones para atender a la cantidad de población que está teniendo infecciones en el país. En este momento ya hemos arribado a más de 160.000 casos y se tienen una cantidad de muertes significativas, a pesar de que no se tiene una figura oficial que podamos utilizar. Esta situación se ha aseverado a partir de los desfalcos y fraudes que se han hecho en la adquisición de bienes y de servicios para la atención de la pandemia. El año pasado, por ejemplo, se compraron 6 hospitales móviles para atender la demanda de camas en los hospitales, y estos hospitales nunca arribaron al país, y los que arribaron, arribaron en mal estado y no han podido funcionar. También se hizo una adquisición de pruebas, más de 200.000 pruebas para poder realizar pruebas en centros de triajes, y esas pruebas expiraron sin ser utilizadas. De igual forma, se ha estado anunciando la compra de vacunas desde el año pasado y no se ha adquirido ninguna vacuna por parte del Estado de Honduras. Lo único que se ha logrado gestionar es una pequeña donación de parte del Estado de Israel de 2.500 vacunas, que 2.500 dosis para una población de 9 millones de personas es ínfima y no basta ni siquiera para atender al sector salud que está dando la cara a esta pandemia. Esto ha generado un clima de bastante desesperación social, ya que el impacto no solo es a nivel sanitario, sino también a nivel económico. al tener bastante de la actividad económica paralizada. Se supone, o algunas personas coinciden en el análisis, de que este ha sido un ejercicio deliberado, ya que el clima de malestar social facilita la compra de voluntades, la compra de votos, que ha sido un hecho histórico en el país, y facilita la manipulación de las personas al momento de las elecciones, que son un paso crucial para mantener en el poder el partido actual. No anticipamos nosotros un cambio de política o una mejor o un mejor manejo de la pandemia por parte de este gobierno. Seguramente el país se seguirá desangrando hasta que haya un cambio de régimen, ya que no hay ninguna señal de que estén cambiando las intenciones del manejo de la pandemia.
Russell, para cerrar, si hablamos de política exterior y de todo lo que implica la situación regional, que es bastante compleja, por ejemplo, en cuanto al tema migrantes, ¿no? Que es un tema que obviamente sacude mucho a esa región del continente, ¿crees que van a haber cambios en el gobierno que se ha iniciado en los Estados Unidos de John Biden? ¿Habrá otra mirada hacia la región? ¿Tendrá que ver con los resultados electorales de noviembre, tal vez? ¿Pero avisoras algo ahí novedoso?
Pues Joe Biden como figura no es una figura nueva para la región, ya que estuvo como vicepresidente de Barack Obama y bueno, durante el gobierno de Obama se dio un golpe de Estado con Hillary Clinton como secretaria del Departamento de Estado. Entonces nosotros no avisoramos un cambio radical, en cambio en torno a las políticas con relación a lo que habíamos experimentado anteriormente. Sin embargo, el Senado Demócrata ha presentado algunas iniciativas que nos parecen interesantes. Hace poco se presentó una iniciativa legal que sanciona al gobierno de Honduras a partir de la muerte de la ambientalista Berta Cáceres, en la cual se quieren imponer sanciones para condicionar el acceso a cooperación internacional en materia de defensa a que el gobierno tome pasos y tome medidas para mejorar la situación de derechos humanos y para mejorar el clima de impunidad en la región. Eso podría, de alguna forma, limitar el acceso a recursos del gobierno de Honduras en materia de seguridad, lo cual podría, bueno, brindarle un mejor espacio de trabajo a la oposición. De igual manera, Joe Biden ha cancelado el acuerdo de tercer país que permitía a Estados Unidos enviar a sus solicitantes de asilo a esperar las solicitudes en Honduras, Guatemala y El Salvador. No sabemos exactamente qué se realizará a partir de este cambio de política con respecto al acuerdo de tercer país, que ha sido un acuerdo que ha firmado la administración de Trump. Habrá que ver si este cambio, que solo es un cambio de momento, el programa no había iniciado, no se tenía una certeza de cómo iba a funcionar. No sabemos si ese cambio también involucrará el tema más sensible para los hondureños, que es el manejo de las fronteras, por los cuales se han provocado caravanas de hondureños que se dediquen a Estados Unidos y que han sido reprimidos. Habrá que darle un poco de tiempo a la administración Biden para ver si se concreta algún cambio de política exterior en el sector migrante, que es el sector más importante para el país, y ver si se avizora algún cambio de política sustantivo. De este momento nosotros no tenemos ningún indicio de que esto va a ocurrir, pero habrá que darle un poco de tiempo y ver cómo se configura el mismo Partido Demócrata que tiene su oposición al interno y que en este momento tiene mayoría en el Senado.
Russell Garay desde Honduras, gracias por tu análisis, como siempre.
Por nada, Fabián, un placer.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
A poco más de un año del inicio de la pandemia, desde el próximo viernes 19 de marzo en Montevideo, dos espacios al aire libre se van a convertir en grandes salas de cine para desarrollar el Festival Latinoamericano de Cine a Cielo Abierto. Esta es una propuesta que involucra a Cinemateca Uruguay, al Complejo Sacude y al Espacio de Arte Contemporáneo de la Dirección Nacional de Cultura del Uruguay. Vamos a recibir al productor general de esta iniciativa, que es este Festival de Cine a Cielo Abierto. Está con nosotros Bruno Grisi. Bienvenido, Bruno. Contanos, entonces, ¿cine abierto es la opción en estos tiempos tan complicados de pandemia?
Sí, hola Fabián, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por el espacio también para poder difundir esta actividad que implica unos esfuerzos particulares en esto, como contabas, del año de pandemia y sobre todo en un marco también muy particular que es este en el aumento que se nos está dando con los casos activos acá en la ciudad de Montevideo. Esta es una iniciativa del Espacio de Arte Contemporáneo junto a Cinemateca Uruguaya y que está presentada por Tenaris y por la Fundación Proa. Es un esfuerzo bastante grande que estamos haciendo entre estas distintas organizaciones para poder armar un ciclo de cine al aire libre, para poder cumplir como con esto de los protocolos, pero además también para poder generar un acercamiento a las salas de cine en un formato diferente, aprovechando una pantalla de 14 metros por 7 que tenemos instalada en el antiguo patio norte del EAC. Yo no sé si estuviste vos por ahí en algún momento, calculo que sí.
Sí, pero, sí, es un gran lugar, sí, sí.
Sí, es un lugar, bueno, ahora hace un año y medio lo declararon monumento histórico, pero es uno de los antiguos patios que tiene el edificio, o sea que es uno de los patios de la cárcel, y la pantalla está colocada en una de las fachadas del edificio. Entonces la idea es esa, que el público pueda traer su reposera, nosotros vamos a contar con sillas, pero para poder estar más cómodos, y que la proyección se realice sobre esa pantalla al aire libre. Estas funciones que están proyectadas para los días 19, 20, 26 y 27 de marzo a las 19 horas, contemplan también, por un lado, la necesidad de poder visualizar cine latinoamericano, pero también en el entendido del mes de marzo, el mes de la mujer, poder hacer foco en temáticas de género o incluso en direcciones o foco en mujeres creadoras. Todas las películas que se van a ver son películas dirigidas por mujeres, abordan temáticas de género, algunas, otras que están destinadas para público infantil, en realidad abordan otras temáticas más pensadas para los más chicos, y en realidad, bueno, en principio estamos muy contentos de poder llevar adelante esta iniciativa en este momento.
¿Cómo fue el proceso de selección de las películas, el criterio que se utilizó y qué se quiere transmitir con esa selección?
Mira, la selección partió de una curaduría que armamos en conjunto con Cinemateca. El proyecto lo teníamos pensado en principio para poder hacerlo en el mes de febrero y por distintos acontecimientos en realidad terminó sucediendo en marzo. Y primero porque lo principal es como va a estar al aire libre, necesitamos aprovechar estos últimos días de calor y de los días lindos que van quedando. Pero cuando se fue acercando marzo, dijimos, en realidad tenemos que poder programar algo que esté relacionado a las temáticas que en realidad se están planteando, que tienen que ver con género y que tienen que ver también con poder empezar a visualizar la creación por parte de mujeres, ¿no? Que muchas veces estamos acostumbrados, acostumbradas a visualizar otras temáticas y a la vez también poder contemplar una serie de películas infantiles, que son dos en este caso. Nosotros vamos a trabajar con el complejo Sacude también, que tiene una participación, o sea que como contabas hoy, son dos salas las que van a estar habilitadas, una es la de LEAC y la otra va a ser la de Sacude. En la de Sacude va a estar, si bien contamos con la misma programación, los mismos días prácticamente, hay un único día que difiere, que es el jueves 25, donde en el complejo Sacude se va a estar programando El libro de Lila, que es una producción colombiana-uruguaya de una niña que está en formato papel y que pasa como a la dimensión animada, que está ubicada en Latinoamérica. En realidad la fantasía que se va generando en el desarrollo de la película es con elementos alusivos a Latinoamérica, de la cultura maya, de las culturas del norte de México. Y en el EAC se va a estar dando el viernes 26 otra película que en realidad es como con la que diferimos, ¿no? Es una película para toda la familia, en realidad, es una película argentina que se llama Es las buenas intenciones, de Ana García Bleia, que en realidad lo que hicimos es también como con la especificidad de los públicos que atiende, tanto Sacude como puede atender el EAC, para que la programación también se ajuste a los espacios de programación. Esto quiere decir, por ejemplo, nosotros tenemos una película que se llama Mi nombre es Bagdad, es una película brasilera que aborda la temática de género desde un lugar, de un grupo de adolescentes con una protagonista mujer. Es un grupo urbano de skaters que en realidad deja expuesta las situaciones en las que queda sometida esta chica. Y en realidad, bueno, nos pasa esto, que por ejemplo en Sacude tenemos programación específica en español y en el EAC podemos tener programación subtitulada.
¿Cómo han sido estos tiempos de pandemia para todo este mundo del cine, de los festivales y demás? ¿Cómo se lo han podido arreglar, si es que se lo han podido arreglar?
Bueno, nosotros en principio desde el EAC fue un año bastante complejo. De hecho, nosotros trabajamos con modalidad de convocatorias abiertas y todavía no hemos podido terminar de programar la convocatoria del 2019. por los lapsos que estuvimos cerrados al público. De hecho, ahora la exposición que está actualmente es el Premio Nacional de Artes Visuales, y en realidad fue como un trabajo bastante complejo en la asociación incluso con Cinemateca, que fue algo súper positivo para nosotros y para ellos también. Implica, más allá de la colaboración, la posibilidad de dar oxígeno a espacios como son los espacios de cultura, que son los espacios que tienden a cerrarse primero en estas situaciones de pandemia. Cuando hablamos de los cierres o cuando hablamos de la reducción de la movilidad, los primeros espacios que se ven afectados son los espacios culturales, y poder encontrar espacios como el que tiene LEAC, que en este caso particular, nosotros vamos a estar trabajando con un aforo bastante limitado. Pensar que la capacidad de LEAC es de 1.500 personas, nosotros vamos a estar convocando a menos de 100 en realidad, para que se puedan cumplir los protocolos y los distanciamientos de las burbujas, pero que lo que implica es eso, es qué bueno que podemos tener un espacio al aire libre con las características que tiene LEAC, que pueda abrir la puerta a trabajar con otras instituciones que tienen la práctica como Cinemateca de la proyección de cine, y que podamos albergar acciones culturales que nos hagan también como salir del esquema en el que estamos metidos últimamente, que también a veces genera cierto agobio, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Entonces, ¿ha sido la creatividad la que ha marcado en estos tiempos?
Sí, fue la creatividad y la necesidad también de poder reformular y de poder pensar qué tipo de acciones podemos llevar adelante con las condiciones y las capacidades que tenemos. Nosotros en las salas, por ejemplo, tenemos unas capacidades como muy reducidas, y en los espacios exteriores, que por suerte son bastante grandes, dijimos, ¿cómo no vamos a aprovechar la pantalla esta gigante que tenemos, la capacidad del patio, si es que evidentemente la situación lo amerita y lo permite, ¿no?
Bruno, para quienes nos están escuchando en Uruguay y en Montevideo precisamente, ¿cómo hay que hacer para formar parte de este festival en cuanto a obtener las entradas y demás?
Mira, nosotros vamos a estar, son 4 funciones únicamente, son los días 19, 20, 26 y 27 de marzo. La función es la tarde y nosotros convocamos en el EAC a retirar las entradas el día previo a cada función en el horario de 13 a 19, que es el horario de apertura al público. La dirección es Arenal Grande, 19:30. Y en Cinemateca Uruguaya, que la dirección es Bartolomé Mitre, 12:36, y el horario es de 16 a 20 horas. En el complejo Sacude, que las funciones son los mismos días, a excepción nada más de que el viernes 26 no se va a estar programando, sino el jueves 25. Pedimos que el ingreso sea 15 minutos antes en el portón principal, y la calle del Sacude es Los Ángeles, 5340, en el barrio de Casavalle. De cualquier manera, en la web del EAC, que es www.eac.gov.uy/cine, van a encontrar toda la programación de estos 4 días en las distintas salas, los horarios y cómo hacer para retirar su localidad, ¿tá? Porque en realidad es al estar las dos salas también se puede hacer un poco compleja la elección, ¿no?
Bruno, y aclarar que por supuesto se va a cumplir con los protocolos sanitarios, ¿verdad?
Exacto, sí, los protocolos sanitarios van a ser como los de las salas de cine. Otra cosa que es importante recalcar es que las entradas son gratuitas en cualquiera de las dos salas, tanto en Sacude como en el EAC, y se van a poder retirar una cantidad de hasta 5 entradas por burbuja social, ¿sabes? Porque la idea es esa, que bueno, los casos de las películas infantiles puedan venir en familia, o bueno, puedan venir en colectivo, dentro también de esto que hablábamos, ¿no? Dentro de los mecanismos de seguridad, pero también dentro de las burbujas sociales que las personas ya tengan cotidianas.
Gracias, Bruno Grisi, productor entonces de este Festival de Cine de Cielo Abierto de Cinemateca.
Muchas gracias a ustedes, los esperamos, y bueno, ojalá podamos reanudar las actividades con la mayor normalidad posible.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con nuestro repaso conceptual en torno al análisis de la política exterior de los gobiernos de la región, durante el segmento de hoy haremos mención a algunos conceptos de relevancia en torno a las posibilidades de los estados de acuerdo a su posición estructural en el sistema internacional. Recordemos que la política exterior se procesa en los sistemas políticos internos, se implementa en el espacio gubernativo estatal y se proyecta hacia el sistema internacional. Y en tal sentido, es definida la inserción internacional del país en el marco de una configuración de su política exterior, la cual estaría delimitada por sus contextos estructurantes en el sistema. Y con respecto a las condicionantes, tanto internas como externas, de la política exterior de un Estado, es de relevancia tomar en consideración si el mismo receptor u ordenador en el sistema internacional, así como su posición en la estructura del mismo, el tipo de régimen y sus aspectos institucionales. Y por consiguiente, entre los factores externos que influyen en la política exterior se encuentra el sistema global compuesto por el resto de los estados y otros actores no gubernamentales. Y en este marco existen diferencias entre los conceptos de interés nacional, objetivos y estrategias en la conformación de la política exterior. En este sentido, los intereses se refieren a valores promovidos por medio de los procesos políticos, por objetivos, concepto que está incluido en interés, se hace referencia a un fin inmediato que guía la selección del interés y por estrategia se comprende al conjunto de metas e instrumentos seleccionados entre un universo de posibilidades, tanto para promover intereses como para enfrentar amenazas. Y con motivo de visualizar el marco de acción de la política estatal, así como el origen de sus condicionantes, nos referiremos brevemente a las características del sistema político nacional y del sistema internacional. Por sistema político nacional nos referimos a las interacciones entre instituciones, grupos y procesos políticos con cierto grado de interdependencia recíproca que se procesan en un ámbito nacional con su respectiva delimitación institucional. Por lo que, según nos explica Fernández Luzuriaga, para el estudio de la incidencia del sistema político nacional en la proyección de la inserción internacional del país, se deberán tener en cuenta las siguientes tres dimensiones interrelacionadas: la institucional, la estructural y la procesal. Y en tal sentido, la dimensión institucional refiere a las normas constitucionales y los órganos de representación del Estado. Así como la dimensión estructural refiere a aquellos actores gubernamentales que en el marco del proceso de toma de decisiones, en un tiempo determinado, tienen la capacidad de comprometer los recursos del Estado y evitar que las decisiones sean fácilmente revertidas. Y la dimensión procesal implica, en el proceso de toma de decisiones, las interacciones entre los actores gubernamentales y no gubernamentales en relación a su influencia sobre la política exterior. Por su parte, en lo que respecta al sistema internacional, recordemos lo que establece Esther Barbé, quien lo define como el conjunto de actores cuyas relaciones generan una configuración de poder dentro de la cual se produce una red compleja de interacciones, de acuerdo a determinadas reglas. Y por actores se entiende a aquellas unidades autónomas capaces de movilizar recursos e influir a otros actores del sistema, los cuales pueden ser estados nacionales, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y empresas transnacionales, entre otros. La estructura es entendida como por la configuración de poder generada por los actores con mayores capacidades y puede ser unipolar, bipolar o multipolar. Y en tanto que los procesos son entendidos como la red de interacciones entre los distintos actores del sistema. Más adelante continuaremos hablando de este asunto a los efectos de adentrarnos luego en las perspectivas de los países de la región referentes a su margen de maniobra en el sistema internacional actual.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.